Hablando Pop es traído a ustedes por OFX.
Esto es Hablando Pop.
Desde la calle Luna y la calle Sol, Alesa los está señalando ustedes dos. Esto es un nuevo episodio de Hablando Pop. Y vamos a arrancar rápido porque grabamos el Patreon antes. No es ningún secreto que uno es un pedazo de carne y va poco a poco bajando los hit points y nos cansamos. O vamos a arrancar. Los otros días Sony hizo un evento para anunciar el juego nuevo, para demostrar el desarrollo de Horizon, gracias a Alexa que ahorita me dijo el nombre porque yo lo borré por completo porque he intentado dos veces jugar esos juegos. Están bien cabrones, pero pues no conecto con él y yo dejo a él y a un lado. Sin embargo, no la critico. No critico a la muchacha. Maestro de ceremonia, el señor Celio, que está allá en el paddock, en los pits. Pon una foto de comparación de cómo se ve ella y cómo la gente quiere que ya se ve.
Ah, no.
Este juego tienes que tomar en cuenta que es en un mundo post-apocalíptico. No hay maquillaje, son como tribales, ¿no? Como si fueran indios, pero contra robots. Un viaje cabrón que está bien cool si te gusta. A mí me gusta, pero no lo acabo. No acabo el juego, no puedo acabarlo. Entonces los fanáticos que se creen la jodienda, porque es que se creen una jodienda, dijeron que ella tiene que parecerse a Selena Gómez, aparentemente.
¿Eso no se parece a Selena Gómez?
No.
No.
Ah, pero ese chiste mío es una mierda. Pues se tiene que parecer a quién se parece.
No sé a quién se parece. No, parece una modelo de esta fake que se ponen mil filtros en Instagram que no son reales.
Bueno, yo dije que la foto, la primera es tirando una criolla y luego de salir de la criolla. Hay felicidad en tu vida.
Después que tú dices eso, ella te mira con la foto uno. Mira, ¿sí? ¿Qué?
Sí. Y así, ¿qué? Vuelve, exacto. Luego que yo digo ese comentario, regresamos a la foto uno.
¿Qué te pasa, cabrón? ¿Cómo? Pues la gente como que está... Parece, tú sabes, ahora los desarrolladores se toman su tiempo en crear personas que sean más reales. Claro. Entonces, él hoy cuando niña es así, como cachetona, bien exagerado. Y parece que hicieron
como un bebé de verdad.
Unos escálculos, algo, o sea, que hay unos aging. Que parece que así ella envejecería, pues no salió linda. No sé.
Pues qué, pero ¿y qué pasa?
No, pero maybe no salió relativa para un corillo de gente. Y yo le iba a preguntar a ustedes, ¿qué ustedes creen de eso? En este caso específico, no de que todo el mundo tiene que ser feo. No, una tendencia ni nada, es como en este caso.
En este caso, creo que la gente se está dejando llevar por todos los filtros que hay en Instagram y en todos los lugares, como si todas las mujeres fuesen igual de lindas que en los filtros. Eso no es real. Celio, ¿tú me crees que tú me puedes poner otra vez ahí la foto?
Pónchala de nuevo.
Porque en la izquierda es una mujer, obviamente no es real, pero es más parecido en la izquierda a lo que yo soy, a la de la derecha. La de la derecha, yo me tengo... Ahí uno tiene que estar 10 horas maquillándose, estar en un ¿cómo es? En el glam 17,000 horas. Esas cejas no son reales, nadie tiene esas cejas.
Y está peleando con los monstruos rojos.
Nadie tiene esos dientes perfectos excepto a Bonnie que se los puso, ¿entiendes?
Y Chandler, ¿tú lo viste en lo de Friends? También. Tenía como los dientes fecas.
También, ¿sabes? La de la derecha no es real, claramente la de la izquierda tampoco, pero es más cercano a la realidad, a lo que es una mujer normal. No tiene el jawline perfecto porque es un humano normal.
La original tiene una cara tan cabrona para hacer meme.
Es que
en mi mente, mientras la veía, pensaba
full. En lo que pasa es que eso es una imagen en movimiento y la pescaron
justo
ahí, van, pero no era algo, eso no es un algo oficial. Esa cara, me vi que iba a brincar, lo iba a hacer una pendeja. Pero está súper cabrón, sabes.
No, chacho, pensé como
la foto. Cosa. La foto es lejos, pero zúmbela para adelante. Ponle, no, salió. Ponle de nuevo la foto a Gaby, la de la izquierda, que aparece.
Por ejemplo, número uno. Mami, te como el 6 chiquito esta noche.
Sí, sí. Pero tú dices como un meme con las líneas.
Sí, tú decías.
La reacción de ella.
Bueno, yo puedo decir, Luma va a funcionar. Y mira, ella pone la cara de... Pero la otra piensa que Luma sí va a funcionar.
Sí, ella genuinamente piensa que Luma funciona. Sí.
Te ponemos a ti ahora en 3, 2 y 4, la Lesa, dirte un meme para la
para la cara
de Eloy.
De... de la muñequita.
Sergio, mala mía, pónselo otra vez, que Alesa tiene que inventar su meme.
¿Yo?
Sí, sí, pues inventa tu yo meme.
Dije, como el que yo dije al chiquito.
Este, mi amor, ¿tú crees?
Está difícil, ¿verdad?
Lo pusiste en el spot bien duro.
Pero dila, que quede bien. Después... mamá. No importa.
Después que pelearon, mi amor, ¿tú crees que tú me puedes hacer un churraquito?
Sí, cabrón.
¿Qué? Y cuando él llega a la casa después de darte un baño bien rico ahí a la derecha, esa, ahí está ella.
Dice, estoy cansado del corn beef. ¿Y ella qué?
Como dice Valiente, carne beef.
Carne beef.
Cuando, no, oye, pero cuando no la mesera.
Aquí. Sí, lo discutimos.
Cuando aquí. Llegas al restaurante y la mesera dice a, le dice a tu pareja, ¡ay, qué bueno verte otra vez!
Mira, esa es la cara de Eloy.
Exacto, exacto.
Ve, es más, de hecho, la de la derecha no funciona para nada. Para nada.
No.
¿Y cómo entonces va a ser una mujer sufrida si es la de la izquierda? La de la derecha está muy contenta.
La de la mesera me quedó mejor, full.
Sí, definitivamente. Sí,
¿cómo que es bueno verte otra vez? Pues no,
tírate a Yoloño.
¡Ey! No hay problema.
¡Mambo! Entonces, ¿qué está pasando en la música, Alexa?
En la música, mira, yo no sé qué está pasando en la música, pero sí sé lo que está pasando en McDonald's.
Oh.
BTS le tiene que bajar. A mí no me gusta BTS. Miren esto, si usted va a McDonald's, yo quiero que usted sepa que si usted va a McDonald's, usted puede pedir el combo de BTS y le trae.
Pero eso es un combo regular, mira.
Eso es un combo regular.
Es el que está
lo
ahí.
Único nuevo son esas dos salsitas que ustedes ven al frente.
¿Coreana?
No sé si son coreanas, pero la realidad es que te trae 10 nuggets, unas papitas medianas, una Coca-Cola y las salsas son estas dos. Sweet chili y cajun flavor.
No son ni de allá.
No son nada nuevo.
Ponme la foto de nuevo, Celio.
Eso no es nada nuevo. Mira, yo sé que hay un montón de gente que le gusta BTS. BTS está rompiendo. Genuinamente BTS está rompiendo. Eso lo sabemos.
Y tienen cara de meme también. Mira el cabrón de la camisa, de la chaleco azul.
Pero él parece un personaje de Final Fantasy.
Y el que está atrás que nadie le importó, que lo dejaron fuera del grupo.
¡Ay, bendito!
El de atrás está, mira,
hasta con los ojos cerrados.
Está en el medio. Sorry para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Brinquen a YouTube para que vean lo que estamos diciendo. El que está en el medio se tiró un pedito. Y el de atrás se tiró para atrás como que, ya, este cabrón
se cagó.
Y entonces el de la esquina está diciendo, si supiera que fui yo.
¿El del chaleco?
El del chaleco.
El del chaleco azul y el de la derecha está aguantándose el peo.
Exacto, el otro está como, ¿ves?
Pero
¿tú
eso
no,
le
tú no ves el de la camisa amarilla que está como sin respiración? Está aguantando para no respirar.
No, yo
y el
sé.
Y entonces el penúltimo de lo de allá... Está diciendo, aquí nadie sabe que yo soy una señora.
No.
Pero, ¿cuál es ese? El de
la camisa manga larga de cochinita y amarilla.
Son
dime
como...
que parece una señora.
Todavía no se han dado cuenta que soy una doña.
Ese se ve ambiguo. Ese sí. Chamaco se ve ambiguo.
No, yo, miren, yo sé que hay un montón de gente aquí que le gusta BTS y se lo respetamos porque BTS de verdad que tiene música buena.
¿Qué es BTS?
BTS. ¿No sabes lo que es BTS?
Pon la foto de Rob, pon la foto.
Para que está escuchando.
BTS es una banda. Todo el mundo sabe que es K-pop.
La camisa de manga larga, chinita y amarilla. ¿Qué como mucho no tú sabes qué? Cuando va para el baño, mira en el medio de los dos.
¿En medio de los dos baños?
No sé para dónde ir.
Este está muy mal de la risa.
Sí, se está gozando el chiste ese.
Él está gozando su propio chiste. BTS es una banda de 7 integrantes coreanos que se han pegado en Estados Unidos y a través del mundo entero. Mucha gente le gusta, entiendo por qué, porque tienen música pegajosa, es la palabra. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que BTS es una porquería. Yo no pienso eso, pero sí he escuchado personas que piensan que BTS es una porquería. Nada, claramente venden mucho. McDonald's se dio cuenta y le hizo este combo. 10 nuggets, como es, papitas medianas, Coca-Cola y las dos salsas nuevas.
Pero son las nuevas, que ellos no lo han hecho otra gente también.
Sí, pero ahora con BTS, pues BTS es un boom. Ahora mismo BTS sacaron una canción nueva.
Travis Scott y sí.
J Balvin
era algo así. Con McFlurry.
Son combos normales, como combos normales.
Son combos normales, pero le
lo
ponen
que tú
el
pides todos los días, lo único que le meten ahí a...
Esa es la loncherita para los adolescentes.
Sin embargo, venden. BTS. Solo con poner BTS. De hecho, vi un video de una muchacha
BTS
que fue...
¿BTS es K-pop? ¿Es
K-pop? Sí, ellos empezaron como K-pop, sí. Vi un video de una muchacha que fue a un McDonald's a pedir el combo de BTS y las salsas se habían acabado y ella se tiró al piso y eso era un show porque así son las fanáticas y los fanáticos. Así es que así de mucho BTS ha pegado, lo respetamos, sin embargo, no iría a McDonald's a comprar este combo.
El
combo
de BTS. Tengo algo que no les había dicho porque quería que me dijeran aquí... Sacarlos de la es de la manga que la tienen que sacar. Estaba los otros días estaba viendo algo en Facebook y dije, oye, eso es chévere para preguntarle a los muchachos allá. Dime tres películas que te hayan impactado a nivel de tu vida entera.
Tres películas que te hayan tocado.
Sí, pero que no sean cultura popular, de que todo el mundo dice, Dios,
Ni documentales, pero documentales.
Puede ser documentales. Pues no. Tres cosas que tú pienses que digas, coño, qué cool.
¿Cómo no?
No puedo pensar en cosas que no son...
Que no te vayas por la fácil, decirme, Star Wars.
Ah, no.
O sea, algo que te haya impactado,
Películas que te han impactado.
¡Ay, sí! Rayo. Yo puedo decir... Ahora mismo tengo en la mente dos.
Perfecto, está bien.
Pero son bien famosas.
Está bien, puedo. Está bien, tírala.
Esto va a sonar bien pendejo, pero Titanic me cambió la vida.
¿Sí?
No estoy jodiendo. Como que yo he visto Titanic más de 50 veces.
Diablo de verdad.
No estoy jodiendo. Esa es como que mi go-to movie. Antes yo ponía Titanic, antes de acostarme a dormir, todas las noches la ponía donde me quedaba la noche anterior y cuando me quedaba dormida, pues me quedaba dormida. Y volvía y a la próxima noche le daba play en donde me acordaba que me había quedado. A ese nivel. Como que Titanic, una obsesión. Y la otra que me cambió la vida, que desde ahí en adelante yo no soy la misma Alexa, Interstellar. Yo no sé. Esa es más nueva, pero Interstellar me cambió la vida. Como que yo salí del cine y yo dije, ¿en qué mundo yo estoy viviendo? Esto es súper real, todo esto puede pasar.
Pues mire, yo me puse a pensar y yo tengo la primera que cuando me han hecho entrevista, yo digo que esa fue la que hizo que yo me pusiera a estudiar esto, que es Weird Science.
Weird Science.
Weird Science.
La de... sí, tú has hablado de ella aquí y has puesto fotos.
20 veces. Que
Weird
son estos,
Science, ok.
Son estos dos muchachos que crean una muchacha por computadora. Es ochentosa. Full.
Como Simone, Simulation One. ¿Te acuerdas de esa película?
Más o menos.
Esa película también.
Pero Weird Science es una. Otra que me acuerdo siempre que me hablan de película es Tesis. Esa película es una película bien dark. ¿Tú la viste? Se la recomiendo a todo el mundo. Es una película, Tesis. Es una película española. Y es de estas películas que tú la ves y tú quedas bruto para siempre. Porque es de lo que se trata es de cuando se raptan mujeres y las graban. Entonces hay gente que paga por ver esos videos.
Qué hardcore.
Sí, es bien hardcore. O sea,
me siento que mis películas son.
Esto es lo que le llaman ese film, que son filmes que hay gente que paga para ese tipo. No.
Titanic, Interstellar, ¿ok?
Pero Titanic fue porque fue algo como bien cultural.
Sí, yo creo que sí.
Que esa ola a ti te todo.
Te hizo apreciar
el
cine.
Y la última es Big Trouble in Little China.
Que
esa ya es más conocida.
Esa está muy buena.
Pero son películas que siempre que alguien me pregunta...
¿Y The Goonies no te marcó?
Pero eso fue más... A mí, obviamente, si nos vamos por ahí, yo tengo miles de películas. Pero así...
Sí, pero los 80 está lleno de esas películas.
Y esa fue mi época de ver de chamaco. ¿Sabes? Por yo eso. Vi toda la pendeja que hoy en día todo el mundo... ¿Sabes? Pues porque obviamente Jaws, The Goonies... Pues son películas emblemáticas que después se copiaron 20 veces. Uh-huh. Pero cuando salieron, partieron porque eran como que otra cosa.
Siento que tengo que cambiar mis películas.
Pero Tesis es una película de esas que no todo el mundo conoce de ella. Y es una película bien cabrona.
No, con ese tema que estás hablando.
Es bien buena, bien buena. Yo me acuerdo haberla visto y quedé como que... Fuck. Porque son de estas películas que te impactan. Porque las otras son más facilitas de ver. Uh-huh. Pero sí, y son prácticamente 80 movies. ¿Te acordaste de una?
Sí, déjame, en lo que Slybu dice las de él, voy a buscar porque se me olvidó el nombre.
A mí la película que yo más he visto, yo creo que es la primera de X-Men, para mí era bien impresionante. Como me ven los superhéroes ahí, y no es porque sea la mejor ni nada, la original... Era pues porque del libro a la pantalla, y para mí fue un momento como trascendental, pero yo no soy loco con las películas, pero lo que tú buscas, lo que yo he visto en mi vida, que yo digo, me cambió la vida de por sí, es en creo, no es No Reservation, es una serie de Anthony Bourdain, es un episodio, en el episodio que él cruza el Congo completo, la República del Congo. Él va de un punto, él entra por un país en el centro africano y cruza hasta la costa del Congo. El Congo es un país bien sufrido y yo no sabía nada de ello, y cuando él entró ahí,
lo descubrí.
Vi ese viaje y me pasó lo mismo que a él. Él termina en el episodio en la ciudad de Nueva York, como mirando el privilegio que él tiene de vivir en Nueva York con facilidad de vida que hay acá. Y me chocó porque tenemos una vida de privilegio y el Congo la pudiera tener, pero los conflictos internos y que Dinamarca los dejó a mitad de siglo XX y que hay, dentro del Congo hay gente que está reparando las cosas que dejaron los daneses porque tienen esperanza de que vuelvan los colonizadores. Ajá, ajá. Y hay personas, el tiempo paró bien, hijo de puta, y esa gente vive allí como en el 1950 todavía, arreglando las vías del tren porque el rey va a mandar de nuevo los trenes y qué sé yo. Y yo me quedé como Bourdain, como diablo, yo estoy bien.
Si lo analizamos, no entendemos lo bien que nos va aunque nos quejemos.
¿Sabe? Exacto, yo cuando lo vi, y yo no vivo en el privilegio que vive Bourdain, o vivía Bourdain en la ciudad de Nueva York, y él quedó bien jodido, porque él dijo, mi sueño era ir al Congo y yo no regresaría jamás en mi vida al Congo, y yo dije, wow, está bien cabrón fantasear con visitar un país.
Le tiene que haber impactado bien cabrón.
Súper cabrón, es que ese episodio es bien bueno. Porque él iba feliz, vamos a descubrir lo que hay en Congo, que es la
y
que
salió con otro...
Sí, sale jodido porque ese país... A mitad de siglo lo dejaron, nos vamos, porque pues, estamos jodiéndonos mucho y nos vamos. Y se quedó así, y la gente no sabe qué carajo hacer, y hay guerrillas y dos. Y Bourdain entró y vio toda esa mierda y no la pasó bien ni un momento.
Claro, que era.
Y tuvo que cruzarlo completo, y yo me quedé como, ya, puñeta. Y el director, los que hicieron el episodio, les quedó tan caro porque el último tiro es él en un piso alto en Nueva York con un cristal, una pared de cristal, y tocando la pared y mirando los carros pasando y todo, súper cabrón, y era como, diablo. O sea, yo estoy aquí, aquello está bien cabrón, como que es, qué bueno es vivir acá.
Sí, en esa línea a uno le pasa, en un momento dado de la vida uno empieza a mirar, ¿verdad? Lo voy a poner un poquito profundo ahora, pero es que te tiende a pasar, o sea, que a veces uno se está quejando y que te quejas de cuánta estupidez hay, pero a mí me ha pasado muchas veces cuando entro aquí por la puerta, porque esto que ustedes ven... Cuando llegan a grabar aquí, esto para mí es un fucking sacrificio cabrón que yo he hecho en mi vida. O sea, esto es un proceso de vida. Entonces tú dices, coño, pues a veces yo digo, coño, me llegó muy tarde, me hubiera gustado tener esto, pero nada, llega cuando tiene que llegar. Lo que pasa es que a veces uno quiere que las cosas lleguen como que a las millas. Uh-huh. Pero sí, cuando abro la puerta todas las veces, soy agradecido de que lo tengo, de que lo estoy viviendo.
El efecto, lo de Bourdain, pero uh-huh. Ponle que tu paso por el Congo... llegaste a Nueva York ahora.
Exacto.
Llegaste a Nueva York porque sí. Has comido nalga por proceso.
Sí, pero es un proceso.
Cabrón, ese episodio para mí es el desierto. El desierto es lo de la Biblia, cruzar. Bourdain estaba feliz y después era como, puñeta, me quiero, o sea, no puedo más estar
eso
aquí.
Está bien, claro.
Y tenía que cruzarlo completito de un lado a otro. Y cuando acabó, él dijo, esto fue una experiencia bien mala. Bien mala, y que ahora apreciaba la vida, bueno, se quitó la vida más adelante, ¿sabes qué carajo pasó? Uh-huh. Pero en ese episodio, el equipo de trabajo y él hicieron una narrativa que funciona para lo que tú dijiste, cabrón. Tu Congo fue llegar aquí a grabar.
Sí.
A un corillo de gente loca diversa.
No, chacho, y cada vez lo agradezco y lo sigo agradeciendo. ¿Cuál es la tuya, Alexa?
Pues
¿la
sí, buscaste? Yo entendía, yo siento que Jack Dawson no debió haber muerto en el Titanic.
Porque él cabía en la... Además se podían turnear.
Sí,
se podían turnear.
No se podían turnear.
¿Por qué no?
Lo que pasa es que hay una teoría.
Ajá.
Ok, antes de decir la teoría, la película que me acordé ahora que me sirve...
Sí, oye, porque tiré estas de las películas, nos fuimos bien deep aquí.
No, olvídate, yo hablando de ti, ¿entiendes?
No, pero es que está cool.
Otra película que me impactó mucho, no fue que me cambió la vida, pero me impactó muchísimo, fue Traffic, de Benicio del Toro. Esa película siento que desde ahí tuve miedo de que me hicieran tráfico humano, como que me hicieran...
Pues Tesis es una película de esas así.
Este...
Tú la vi hace como que, diablo, espero que nunca le pase esto a mi hija.
Taken.
Trata humana, Taken, tráfico humano.
Taken
trata
tocó humano. Lo de tesis bien suave.
Sí, pero bien suave. Sí,
anyways, bien suave. La teoría de Jack Dawson en Titanic,
ajá,
es que supuestamente él nunca existió. Que todos
yo he escuchado
eso. Que todos se lo imaginó Rose.
Pero Cameron ha dicho algo de eso, como así, cabrón, no, me pescaron.
No, pero esos son las fanáticos.
Rose.
Tesis.
Rose.
La voy a poner para que todo el mundo la vea.
Rose no tuvo sexo.
Esa es la cosa. Bueno.
No, pues tuvo sexo, pero.
Es persona que tienen sexo consigo
con
mismo.
Ella misma. Uy, piti.
Ajá.
Guavi, con...
No, pero empañó, si te pones el carro. A pensar. Si te...
Entonces iba, se miraba así y se dibujaba ella misma.
Ella misma. Draw me like one of your French girls. No,
y se acostaba.
La gente que hizo esa teoría tiene que haberlo pensado bien cabrón y maybe el dibujo no existe
no
tampoco.
No existe, sí, sí, claro.
¿Quién más ve el dibujo además de Rose?
Nadie.
Todo el mundo, porque acuérdense que eso encontraron la caja fuerte al principio con el dibujo. Entonces, cuando lo limpiaron, ella se vio en el televisor, vio el dibujo en el televisor y dice, mira, y ella llama. Y dice, mira, esa soy yo la del bueno, dibujo.
Tiene que acordarse, la vio 50 veces, tiene
más
que acordarse.
Más de 50 veces.
Y más. Tiene el tiene, persona es de ella. Eso tiene, no se lo dio él.
Bueno,
ella.
Sí se lo regaló. No Jack.
Billy Zane.
El otro.
El que era su fiancé. Él se lo dio y después se arrepintió, pero se dio cuenta que le había puesto el coat encima de ella con el diamante puesto. So lo perdió. Técnicamente...
sí fue lo, eso. No es que se lo iba a poner, era que la iba
él
a
se lo iba. Él se lo regaló. Ajá. Porque ella era su fiancé y él está tratando de convencerla, pero entonces, cuando se lo quitó, porque acuérdate que hizo que ya como si se lo hubiese robado, entonces se lo puso en el coat a él, como si él se...
cierto.
Entonces, cuando él le puso el coat a ella, el fiancé le puso el coat a ella, ahí estaba el diamante, pero él no se acordó en el momento porque lo que quería era matar a Jack. So... ella se fue con el coat y después ella lo encontró. Y cuando él se ha dejado con lo dijo, puñeta, él puse el diamante en el coat. Y el tipo le dijo, ajá, ¿y qué pasa? Y dice, puñeta, que le puse el coat a ella. So, ella tiene el diamante. Y ahí, pues, ella como que lo... y lo tira por el agua. Muy pendeja.
Total, yo creo que todo el mundo, tal vez no 50 veces, pero yo creo que esa película la gente la vio más de una vez. Todo el mundo la ha visto
más de una vez. Todo el mundo la ha visto más de una vez.
O sea, eso es oficial.
100%
bueno,
de acuerdo.
Todo el... de esa época, esa película la han...
Bueno, eso, pero... sí.
En China la trajeron de nuevo no hace mucho, para subirle los números por la taquilla.
Y esa canción yo creo que era...
Celine Dion. ¿Saben quién es Enya? La cantante Enya.
Claro,
la
que hizo un castillo, que no sale de un castillo.
Exacto, pues iba a ser...
¿Tiene un castillo Enya? Como
ella vive, sí. Ella vive en un castillo y no sale del castillo.
El castillo que ponen en Princess Diaries, nunca. Que ella ve al final, ¿te acuerdas?
Ahí vive Enya.
A mí me parece que ese es el castillo
pero
de
ella. Pero Enya no sale del castillo.
No, Enya vive ahí. Pues
yo amo a Enya.
Y me encanta
Enya. Y Enya...
Lo dejaste bien claro ahora
pero
mismo.
Bien claro. Lo quiero establecer porque la razón por la cual...
Hablar, antes de hablar.
Sé estos datos que voy a decir a continuación. Cuenta. Enya, primero que no pensaba que iba a pegar a la manera que pegó. Luego que pegó a ese nivel, ella se metió en su castillo y ella no sale del castillo. Ella todo el tiempo está ahí, graba sus discos. Ella no hace entrevistas, no hace
publicidad. Ella está en una eterna cuarentena.
Correcto.
Pues
ella lo que pasa es que no quiere vivir la vida del rockstar. Ella no quiere vivir esa vida.
Pero... sale a hacer diligencias en la vicinidad del castillo.
Tiene que tener gente que se la haga.
Pero sí tiene gente que se la haga.
Sí. Ella no, pero tiene dinero. Lo que quería decir es que Enya era la que iba a hacer la música de Titanic. Pero entonces después cambiaron a Celine Dion.
Porque Enya terminó haciendo la de Lord of the Rings.
Y Sweet November, un montón de películas.
Ya, Enya estaba bien pegada, pero no sabía que se fue.
Sí, ella se fue Berserk en su castillo.
Sí. Bueno, sí, los videos musicales...
¿Son en el castillo?
Son todos, se hacen allá.
No es que ella es una ermitaño, es que
no quiere bregar con el...
¿Y de dónde
es ella? No, pues nada, pero yo quisiera ser Enya.
Ella es británica,
creo. Debe ser inglesa, creo. Debe, pero no sabemos. Recuerden, yo les he dicho anteriormente que no tomen nada por sentado de lo que decimos aquí. Usted googlee si quiere, si Google es su referencia, usted vaya a Google y usted busca. No, nada de lo que decimos aquí está puesto en piedra. Entonces,
sí, porque esta es una conversación que en cualquier momento vamos a patinar. O sea, créelo que yo patino a cada rato, se me olvidan los nombres.
Esta es una conversación entre panas.
El inglés lo pienso y lo digo de otra manera, así que usted bregue con su vida, no piense que esto está escrito en piedra. siga para adelante.
Eso es correcto.
Y si nos equivocamos, mátense en el chat ahí escribiendo todo el mundo.
Mátense
otro
escribiendo.
Día yo dije en Twitter que ahora mismo un rock, en cuestión de historiadores, me voy a ir a un viaje. Un historiador con un
disclaimer.
Un historiador con un podcast vale más que un doctor con de historia.
Ah, yo lo leí. Tienes toda la razón del
mundo. Y la gente estaba, no, el doctorado por la información. Y yo, estos cabrones no entendieron.
Ay, Dios mío.
Es que ahora mismo el cabrón que hace el podcast llega a más gente con el tema, que hay que digerirlo, porque hay podcast de historia aburrido, con cojones. Y hay buenos. Y hay entretenidos, hay en forma de bochinche, que a la gente le gusta que te cuente la historia. ¡Cabrón! Es más rockstar el que hace el podcast que el doctor en doctorado en la universidad, que antes cuando yo estudiaba, Dios, era el rockstar.
Estoy de acuerdo contigo.
Y no lo entendieron mucha gente.
Es
no
que
lo...
se van por lo académico.
Ajá.
Se
no,
van
por
la cuestión académica. Cabrón, tú no, es que esto no es los bachilleratos y las maestrías y los doctorados.
Es que viven dentro de eso.
Esto es la manera en que este profesional llega a un público.
A un público.
Y si tú no llegas a un público, te conoce la gente que brega contigo.
Sí.
Pero si tú bregas con un público, te convierte en un fucking rockstar. No importa de lo que tú hagas.
Exacto. Yo lo que quería decir es que los podcasts, la gente que está haciendo podcast en diversas materias, termina siendo maybe hasta más importante que el que ejerce la materia. ¿Qué carajo hace un historiador? Lo que hacían hasta hace poco era estar encerrado en la universidad esperando a que otro pendejo llegara.
Como una enciclopedia.
Para cobrarle, para que aprendiera algo.
Sí, y, como Castelvania.
No, es que yo pensé esto por... Exacto. Como el señor Laje este que estaba en Puerto Rico los otros días, que en una entrevista acá en Nueva Vida, él dijo, bueno, pues yo estudié ciencias políticas, creo que él lo hizo, o sociología. Más o menos lo que yo estudié, pero el cabrón le fue bien. Y él dijo, él estudiando, dice, ¿qué carajo yo voy a hacer con esta mierda? Y él dijo, pues...
¿Es verdad?
Y él dijo, no, yo voy a... En otras palabras lo dijo, para que los otros no lo entendieran. Yo voy a tocar llaga, voy a apretar botones para joder a la gente. Vienen a mí y entablo debate, y como me documento mejor que tú, te como el culo y lo subo a YouTube.
Eso está excelente. Exacto. Qué clase de inteligencia.
Y viendo al señor...
Se come el culo y lo sube a YouTube.
¿Qué es lo que él hace? De hecho, aquí lo hizo, puso un video en una entrevista de radio. Parece que el que le estaba haciendo las preguntas, entrevistando, parece que se acaloró y comenzó, entabló debate con él. Y él puso entrevista que termina debate y rápido pone a él de color y al otro como... Y te clavó,
me
maestro.
Me encanta.
¿Cómo que se llama él?
Laje, Agustín Laje creo que es.
Él es de...
Él es argentino. Y si tú vas a la Wikipedia de él, dicen que estudió en España en el Opus Dei, y eso es como, el Opus Dei es como el grupo secreto de los católicos.
Por eso.
Y entonces fue a Washington y estudió, la CIA lo preparó contra terrorismo.
Con los Illuminati.
Exacto. Y después, y en Argentina estudió otra cosa ahí. Es que
los Illuminati lo graduaron.
Si tú te dejas llevar por el Wikipedia de él, esto es una máquina.
Wikipedia, eso tiene que haber sido el mismo.
Por eso me había dicho, yo estoy llegando a los Budeis. Y el tipo, el cabrón, él es un tipo de ciencias políticas que mangó las redes.
Es que así.
Y de ahí yo dije.
Y ahí tú lo notas en los mismos views.
¿Sabes? Claro.
Porque llegan un público. Yo soy loco por ver a esta muchacha, que no me acuerdo el nombre ahora, pero ella analiza. Los actores y que hablan español, que son americanos
el nivel de ajá, la de sintaxis
cuán bien dominan ese segundo idioma.
Exacto.
Yo soy loco viendo esa cabrona.
¿En serio?
Pues ¿y que ella súper entretenido de eso?
Ella es maestra español. Entonces, una maestra de inglés y estudió español, y ella, su español no era su primera lengua,
pero
y
que ella habla. Con lo que estudia pudiera estar haciendo algo.
Ah, totalmente. Y se vuelve una rockstar. Totalmente. Y a mí me encanta esos
videos. Los de maquillaje, pudieran estar maquillando gente.
Pero están dando tutoriales.
Bueno, es que...
Ya eso está más...
Ya está más aceptado bien cabrón el del maquillaje. Pero es la misma mierda. Y yo nada más dije como, coño,
yo antes pensaba que ver esos tutoriales de maquillaje era una pérdida de tiempo. Y ahora no tengo nada que hacer y pongo tutoriales. Ay, Sharo, tutoriales.
Piensa en esa mierda esa. Sí, mejor es hacer un libro y publicarlo.
Sí, porque... en estos tiempos ahora mismo, una de las cosas que a mí me tripea es que, por ejemplo, a mí mucha gente me llama para cosas técnicas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, obviamente yo no lo sé todo. O sea, uh-huh. Yo siempre le digo, googlealo. Entonces, ¿sabes que no lo encuentro? No. Escribe la pregunta tal y como
tal,
la tienes.
Tal cual.
¿Sabes? Si tú quieres saber cómo se hace la pasta, pon cómo se hace la pasta. No pongas pasta, salsa, no pongas las fucking palabras clave. pon la pregunta, porque en este planeta hay un cabrón
que ya, lo...
que ya hizo un video explicándote cómo se cambia el tornillo de la bicicleta.
Exacto. Para hacer la pasta.
Para que no sea la pasta.
Para hacer la pasta.
Sí, porque la pasta hay como 300,000.
Pero... son los comunicadores.
Es que este es nuestro...
¿Ustedes no han pensado a mí? Usted, eso uno de, no es uno de mis miedos, porque hay muchos miedos que tengo que son reales, y este no es uno de ellos. Pero uno de mis, como que de mis preocupaciones al Google y al algo, es que yo sea la primera persona que hizo esa pregunta y no encontrar nada. Es como que...
¡oh! Ya, lo estaré bien loco. Bien
cabrón.
Como que, espérate, no hay nadie haciendo esta pregunta. Vamos a hacer, vamos a hacer contenido de esto. Y pero me da miedo porque... ¿Y si es algo de vida o muerte? Ah, que yo estoy googleando y nadie ha contestado esa pregunta.
Graba ese video antes que te mueras.
Antes estaba Yahoo Answers y ya eso lo van a quitar o lo quitaron. Y eso estaba bien cabrón. Antes
Yahoo decía, Answers estaba cabrón.
Yo escribí una pregunta y salía unos cabrones contestando ahí como 25 los mexicanos ahí. Yo,
hay un... ¿cómo es que se llama? Yo creo que él es africano, el de... So... ¿no han visto ese tipo de...? Anyways, él es súper gracioso, Dios mío. Maxim Barry. Nunca han visto a Maxim Barry. Maxim Barry,
cabrón.
Él es como si fuera un influencer, pero yo creo que él es africano. Entonces,
pues él está bueno.
Él pone una... Busquen en YouTube Maxim Barry. Entonces, va a salir él. Él hace videos de todo. Como que, qué sé yo, un video pendejo y él lo pone y comenta sobre el video. Y entonces, eso es lo gracioso. Entonces, hay unos videos que él hizo de Yahoo Answers. De Getting Pregnant. Entonces, hay una de las preguntas que...
Hay gente con duda de cómo uno queda...
Dice, estoy embarazada. Una de las preguntas era, estoy embarazada y mi novio o mi pareja tiene una chilla. Tengo miedo que mi hijo sea de la chilla y no mío. Okay. Y el tipo se queda. People like you should not get pregnant. Es súper gracioso.
En esa misma línea hay uno que yo veo que me encanta. Que tú sabes que te hacen estos videos cogiendo de pendejo que dice, no, haz esta cosa para que te salga tal cosa. Claro. Pues él pone el video y después viene y hace la...
Y lo trata.
Por ejemplo, vamos, me voy a inventar esto. Que con dos palitos de cepillo de dientes, tú los amarras y entonces cuando haces así, sacas el ketchup, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Esa pendeja. Entonces el tipo viene y hace, coge el sobrecito de ketchup, lo abre y hace... Cabrones, ¿para qué hacer esa mierda?
Sí, yo puedo.
Si yo puedo echarle el que... Y entonces hace. A mí me encanta.
Yo vi el del papel de toilet, tú lo viste. No. Él hizo uno del papel de toilet. Había una.
Es como sarcasmo al final.
Sí, es como que.
Una muchacha.
Este invento, ¿para qué es carajo el invento? ¿Para qué? Mierda.
Sí, realmente tú lo puedes hacer normal. Pues había uno de un papel de toilet, ¿sabes? Que el cartón de adentro tú lo puedes sacar.
Ah, yo lo vi.
Pues la muchacha sacó el cartón. Entonces, cuando sacas el cartón, puedes alar el primer papelito que está adentro y te sale como si fueran Kleenex. Ajá. Pues el tipo cogió el papel toalla y lo desenrolló y hizo. Mira, ya tengo un pedacito de papel.
Sí, porque es como que, ¿qué fuck? ¿Por qué tú quieres hacer eso? ¿Sabes? Sin papel y nodero, tú haces así y ya.
Son súper buenos.
A mí
esos
me encanta videos. Porque al final hace.
Como que, cabrón. Mira qué fácil. Pues busquen en YouTube. Maxim Barry, M-A-X-I-M.
Eso es como contraentretenimiento.
Exacto. Pero le queda tan caro.
Es sarcasmo.
Sí, puro. Porque entonces tú después, cuando miras eso... Tú dices, de verdad que es bien pendejo el primer invento. Y la gente, ya lo viste lo de la... Sí,
pero ¿para qué? Si puedes sacar el ketchup normal.
Y el tipo que se corta en uno de ellos que se le... La camisa se le pilla y lo corta con el esto, con las tijeras. Uh-huh. Y entonces él se vuelve y se pilla y hace... Le quita el clip.
¿Le quita el qué?
Le quita, pues seguro, porque el video está con el tipo pillado y el cristal abajo. Y es como que, cabrón, pero ¿por qué tú te cortas?
Porque te la cortas. Pierde tiempo y camisas. Pierde ya pelita la camisa y el tiempo.
El tipo es el mejor. El tipo es el fucking.
Él de seguro va a internet y se burla. Bien,
cabrón. Si tiene un montón, el de la taza, con los straps. Tú coges con de esto plástico y haces con los straps.
No se ha burlado
de la agarradera, ¿verdad? Ajá. Entonces el cabrón viene y se coge un vaso, se echa agua y hace, cabrón, yo no he visto esa mierda.
¿No se ha burlado de la que cocina en el counter de la casa?
Probablemente.
¿La que cocina en el counter? ¿No la has visto?
No.
¿Tú la has visto la de Instagram que cocina con... haces recetas y lo único que tienes es un delantal así, entonces es porque el gimmick es que el delantal se le va moviendo y es
se le va a salir en algún momento.
No, pero es la que hace unas porcas y tiene un montón de comida y la mezcla.
No la he visto y termina siendo...
Ustedes están hablando de dos cosas diferentes.
Sí, sí,
la, sí, la de él es más interesante. Ahora que lo pienso.
Pero lo he visto esa que hace comida en el campo.
Que los otros días... Tiró un montón de carne molida, una bola de mac and cheese y después envuelve la carne molida.
Ay,
y todo es en counter, no usa plato ni nada.
¡Qué puerca!
Y es la misma que tiró un montón de salsa y después los fideos y hizo los espaguetis.
¡Uy, sí!
¡Ay, yo sé cuál es!
Pero y ella hizo mac and cheese, ella también hizo un revolú de mac and cheese. Pues,
y hace como... ¡Carajo!
¡Qué asco!
¡Cago en la madre!
Yo me quedo con la que baila para sellarte el pezón.
Sí, tú estabas diciendo una que es como cuando se graban, como haciendo algo con el pecho, y tú, como que tú ves el video para ver si...
Sí, como que ya mismo se le sale, ya mismo se le sale.
Baby, este es el video que se le sale.
Y nunca, video, nunca se le sale.
La gente los ve bien, cabrón.
La gente,
entonces, obviamente, el tiro de la comida siempre es al pecho, así. Está mezclando y...
Pero ella tiene los pezones, los pechos...
Sí, lo tiene, sí, es como Argentina. Ella es como Argentina.
Ah, ¿te tiene el algoritmo sudamericano?
No, yo te estoy diciendo que lo he visto.
Sí, no los he visto. Qué triste.
Lo he compartido en un chat que tú también estás.
Qué triste. ¿En un chat mío?
Sí, con otro caballero que a veces grabamos.
Pero están las asiáticas.
No, está la que yo te digo es Argentina.
Ah, ¿también les gustan las asiáticas?
Ah, no, las
asiáticas... No, algo en ese... ponen algo comiendo, ¿verdad?
Sí, las asiáticas son las que se graban comiendo.
Comiendo.
Que cogen unos esparragos.
Ese yo lo vi.
Como un ASMR.
Y el micrófono en cerca.
Para el que... ASMR. Eso se llama ASMR, que se escucha.
¿Pero tú has visto las asiáticas comiendo pulpo?
Ay,
pero es una cosa...
Pulpo vivo. No me interesa, de verdad.
Entonces,
ajá. Un pulpo vivo.
Sí.
Sí. Yeah. Casi sushi.
Y son los sonidos así como bien.
Casi sushi.
Ay,
y la letra así.
Tal vez tú no te acuerdas.
¿En serio?
Al principio de Ragnarok. Tentáculo. La muchacha que es bien bonita se come un pájaro vivo. Como en la serie de mentira. Y como que saca las patitas así, y la arranca y se la traga. Y es una serie, pero parece que yo estaba inmerso en ella.
Y después abre la boca y
No, estaba, se lo había traído.
Y el cuando, pío, 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 pío.
Cuando pasó, yo hice, ¡ah, no!
¿Esa es la de Drew Barrymore?
No, Ragnarok, la de...
Ah, Ragnarok, ok.
Una serie...
Ah, porque la empezaste a ver,
serie noruega.
Uy, sí, yo la empecé a ver, pero me aburrí.
Hacho,
sí.
Está
ay, me aburrí.
Hacho,
no
está...
Ufía, si
es que
gusta.
La actuación es como...
Sí, es lo que hablaste tú. No,
es
euro.
Eso está allá. Yo la hablé cuando hablé de esa primera temporada.
Eso está allá.
Que empezó la segunda. Tú no pienses que vas a ver una serie americana con esas actuaciones que estás acostumbrado. Estas son
y los
otro
tiros,
flow.
Y se quedan ahí los tiros.
Sí, es como que vamos a pasar para lo próximo.
Dicen, ¿sabes? Mira, ya se acabó esta escena.
Y es
pueden...
que es el estilo que tiran por allá.
Yo tengo un subplot dentro de la serie esa, de por qué hay más que una. Aunque yo entiendo de familia de negros. Hay unos negros nada más. Y la Maya es la negra. Y yo te tengo, ¿cómo? Y falta el papá negro, no sé si sale. Sí. O es blanco, no sé.
Y es un pueblo que te dice, ¿cómo tú te mudas ahí?
No,
por
¿cómo
eso
llegaron?
Yo empecé a ver, yo...
Eso, pues ¿sabes cuál te digo? El de los Drake, él se ve cabrón.
Sí, yo...
Entonces habla el idioma, y yo, es más importante saber cómo pasó eso.
¿Cómo él llegó ahí?
Maybe la mamá la becaron o algo y lo subieron de Francia. Maybe no son ni de África.
¿Verdad?
A mí me interesa mucho ver ese tipo de series.
Porque todos los negros son de África.
No, yo dije vino de Francia. Yo nunca dije eso.
Eso fue lo que insinuaste.
No.
No lo lleva allá.
Sí, no, eso fue lo segunda... que insinuaste.
Ellos subieron
la pifia.
Subieron por Marruecos a España. No lo lograron atrapar porque por ahí subieron.
¿Cuántos capítulos lleva?
3 o 4, voy. Oye, están... A Lesa no le gustó ni le va a gustar.
No le va a gustar.
Sin embargo...
Acuérdate, vio Titanic 50 veces. Más o menos puede ser la línea que le puede atacar.
Sí, correcto. Sí, te gusta más. Pero, si no te gustó esa, ¿qué viste que gozaste al otro lado?
¿De qué tú hablas?
Está bien, dijiste, no voy a ver Ragnarok y pusiste...
Esta. Ah, sí, me puse a ver otra en... Ah, me puse a ver Locke and Key.
Y ahí te
y Locke and Key lo terminé, pero fue una porquería también.
Locke and Key tampoco es...
Locke and Key la terminé, pero...
Sí, por eso, que tú puedes... Tú las series americanas tú las puedes tragar mucho mejor que...
Sí, con aquí. Todo y que son una porquería.
Ah, este ¿ves? Episodio se grabó antes de Ajá. que el planeta Tierra descubriera Sweet Tooth.
Ah, ¿verdad? Sweet, que arrancó...
ahora mismo en la psiquis mundial esa serie no existe.
Ahora.
Downey Jr. es el productor.
Vamos a estar al otro ¿De lado de la verja cuando
brincó
esto salga.
Para DC, dejó a Iron Man y, no, dio, y brincó para
es
DC.
De...
Downey Jr. es el productor.
Sí, sí.
Y es, esposa. Pero,
no hay que ser técnico aquí. Es de Vértigo.
Pero eso es de...
Y es de... sí, sí. Bueno, la publicadora es Warner. La publicadora es Warner, pero lo habían dejado ir. So, Jeff Lemire, el chamaco, como que es de él.
Y, sí, sí, porque él fue el que empujó ese proyecto y lo terminó.
Y Vértigo se lo publicó como si fuera Image, porque era o lo publicó en Image o lo publicó contigo porque él tenía exclusividad, porque estaba escribiendo Animal Man y un montón de otras cosas. So, DC con su exclusividad, bien, yo soy bien, ¿qué pasó? DC con su exclusividad es como, no, si firmaste contrato con nosotros no puedes publicar libro en otro lado. Marvel, pues maybe te deja ir a Image. Y él dijo, bueno, pues, ¿sabes qué es la que hay? ¿Dónde voy a publicar mis historias originales? Y le dijeron, pues, en Vértigo. Y ahí él puso Sweet Tooth y la publicó. Parece que no le fue bien porque todo el resto que él publica de él es en Dark Horse. Si quieres que él escriba para ti, está jodido porque en Dark Horse él tiene otros universos y qué sé yo. Es un canadiense que está súper cabrón. Y esta serie, ya la vieron, ya muchos de ustedes la pudieron haber visto. Está bien cabrona. Durará varias temporadas porque es bien largo. Pero esto es algo... Esto, si esto va a ser con, no diría yo Walking Dead que va a parar el planeta, pero es algo que va a ser como The Voice.
Ajá, ok.
Que era un, no había un carajo de The Voice y ahora todo el mundo es The Voice. The Voice, cabrón.
Sabes que yo no iba a hablar de ella, pero ahora hablando de estas cosas así que son de otros países, vi una serie en Prime, que se, una serie, no, una película en Prime que se llama Gundam.
Ok.
Este, es de las Filipinas. Y... me llamó la atención por la mezcla que era de las Filipinas y estaban bregando con un superhéroe, ¿verdad?
Interesante.
Pues a mí me llamó mucho la atención. A mí me gustó. Yo no la voy a recomendar porque lo mismo que estamos diciendo. Son
no va a
como
gustar.
Ragnarok. Son series que yo puedo bregar mi gusto. Uh-huh. Para las pero hay gente que le gusta una cosa y ven así, o sea, como La Casa de Papel de Alexa.
Exacto, no como The Woman in the Window contigo.
Ay, tengo que decir, ¿cómo es que tú dices?
Pero la casa
no la vean, eso es una mierda, eso es una porquería, así dice Alexa cuando le gusta algo.
Pero tú eres me pasó con bien esa. Fan de La Casa de Papel.
No, no, al contrario, la odio a muerte.
Ok. Pero uh-huh. Tú no eres loco con La Casa
de Papel. No, yo siempre he dicho que La Casa de Papel, su primera temporada fue una buena, bien trabajada, después los tiraron el chico.
Exacto.
Pero el valor de la de producción de La Casa de Papel... no le envidia nada a cualquier serie americana.
No sé.
Está al mismo nivel.
Sí, eso es indiscutible. Lo que pasa es que nivel. Una
yo sé que sale, hay un anuncio en... me sale en Twitter porque yo nunca la he visto. Y Netflix me la anuncia.
¿Cuál?
Salen como unos buzos en La Casa de Papel y dice, hijo de puta el tiro. Que es como de abajo y van arriba.
No. O sea, sí,
esta si serie vamos, se ve bien. ¿No te acuerdas de esa parte?
No, porque nunca la terminé porque es una porquería.
Esa es la última.
Están debajo del agua o algo así.
La penúltima, creo que.
Ya lo sé, se ve bien guillado.
De la isla.
Voy y te digo. Si nos vamos y nos vamos a olvidar el libreto y analizamos La Casa de Papel por los valores de producción, esa serie está bien cabrona. Porque los valores de producción están cabrones. Son... ¿sabes? Son set hechos bien cabrón.
Sí, se nota.
O sea, es billete como lo que le meten cualquier serie americana. Lo que pasa es que la primera... eso se tiene que haber quedado, se tenía que haber quedado en su primera temporada.
De acuerdo.
Y hubiera matado. Pero era, ¿qué pasa? Pues ya tú le coges cariño a los personajes y sigues viendo la
misma. Y quieres ver qué pasó.
Exacto. Pero la primera temporada, cuando salió por primera vez La Casa de Papel, era como que, diablo, esta gente le metió aquí. Pero después, para adelante y por ahí para abajo, pues ya... ¿sabes? No es lo mismo, ¿sabes? Dejar de, ya mataste el robo, ahora es como que hago otra cosa.
Ahora están metiendo otra cosa, lo que la gente le interesó al principio.
Empezó de una manera y ya ellos son el escuadrón de los Avengers.
Quieren unirlos a Jurassic World.
Pues tú sabes.
¿Qué?
Sí, esto es true, esto está pasando.
True story.
Sí, la noticia corrió la pasada semana.
Si no, es que ya ellos son los superhéroes.
Están en conversaciones para ver si se puede hacer un...
Merge.
Ah,
espérate, es que me dicen que se me olvidó. Regreso a Gundam. Pues le doy el break. Claro, yo decía, coño, qué cool que en Filipinas estén haciendo una producción así, entendiendo que para ellos tiene que ser más cara, o sea, ese tipo, pero ellos son muy buenos así, montando secuencias de pelea. Los filipinos son bien buenos montando secuencias de pelea. Entonces, ¿qué pasa? En una, si tú fueras una película americana, ya hubiéramos en los primeros 15 minutos de la película, ya hubiéramos visto el superhéroe.
Ok.
Tú ves al superhéroe a los 30 y pico, casi 40 minutos por primera vez. Porque primero es el
trajín
del
cabrona.
Chamaquito, cómo quedó huérfano, la pendejada, la jodienda.
Como porque dije, siempre quedan huérfanos los superhéroes.
Claro, porque hay un trauma ahí que hay que superar. Uh-huh.
Bueno, si es que lo superan.
Y de verdad que fue como que, claro, o sea, qué cool está. No la recomendé, por lo mismo, porque la verdad.
¿Es una película o una serie?
Una película. Okay. Pero, y es una película que termina con ideas de seguir haciendo una segunda.
Ah, qué cool. ¿Cómo se llama?
Gundam. Está en Amazon.
Prime Video.
Perdón. Está en Hulu.
Ah, no está en Prime
Porque
Video.
Fue que dije, coño, ese tiempo no va en nada en Hulu y me metí a ver si. Uh-huh. Porque yo hago esa.
Muy bien.
Me acabo de meter en otro streaming.
¿Cuál?
Paramount Plus.
Paramount Plus. Ah, ¿se puede ver ya en Puerto Rico?
Yes.
Ah, Paramount.
Sí. Antes de CBS no se podía.
5 pesos mensuales más.
Van a dar Beavis and Butthead ahí.
Vamos a seguir aumentando.
Porque lo que pasa es que ahora Paramount Plus, por lo cual fui, es porque va a ser lo mismo que hace HBO. Va, las películas que te están dando
el estreno,
todo lo de que ahora venga con Paramount vas a salir en Paramount Plus.
Por 5 pesos al mes puedes verlas.
Sí, no sé si te van a cobrar algo más como Disney.
¿Alguito? Sí, Disney te cobra un ojo de la cara.
Disney, ¿verdad? No entiendo. Que no los entiendo.
¿Qué cosa?
A Disney. Todo
30
el mundo,
pesos.
Ellos ven 30 pesos y los demás la están poniendo por ahora.
Dólares americanos.
El Premier Access.
¿Cuál es la necesidad, Disney, de poner a 30 pesos una película que todo el mundo... Por ejemplo,
improvisando aquí.
Cruella, 30 pesos.
Voy a hablar de ella ahorita.
Vamos para una sesión para poder llegar a la Cruella.
Pues vamos a la sesión. Vamos, te lo dijo Alexa.
Access granted. No, terminaron de ver Luis Miguel.
Sí. No se ha acabado porque Luis Miguel es semanal.
Ah, todavía está.
Le pone el episodio a la semana.
La segunda temporada.
Ah, pero ok, tiempo, que yo no lo veo. Está en Netflix.
Sí, pero no estrenó de binge, estrenó de uno semanal.
¿De cuándo acá Netflix está haciendo eso?
Hace
algunas
tiempo.
Cosas las tiene semanales. O
sea, pero
si es que la están tirando semanales, ellos van con ese flow.
Pero yo me acuerdo, no sé si era en Guapa o en Telemundo, que estaban dando una serie de Luis Miguel, también es la misma.
Esa es.
Entonces, ¿quién es? Netflix está adelantado y Guapa ya no la ha dado.
No, lo más que la que tuviste Guapa fue la primera temporada.
Exacto, y parece que no quisieron la segunda, pues Netflix lo siguió. Es de Netflix. Pero en Estados Unidos, Telemundo NBC la compró. Pagó.
Eso fue lo que dije.
Y lo que se está viendo ahora es la segunda temporada.
Es la segunda y es
una. O sea que en Netflix tú puedes ver la temporada 1 y ahora están tirando la 2.
La 2 va a ser todo.
¿Y te está gustando?
Sí.
Hay un montón de gente que...
Vamos a darle aquí una hora de nuevo.
Hay un montón de gente...
Bueno, tenemos una camisa que se llama Yo Amo Luismi.
Hay un montón de gente que... Tengo una amiga que no era fanática de Luis Miguel y ahora que está que vio la serie o la está viendo, dice que se arrepiente de no haber sido fanática de Luis Miguel hace tiempo.
Puede...
Sí, no, ya ahora es fanática.
Puede entrar.
Ya es fanática.
Yo tengo hasta frío hoy.
Sí, yo tengo frío hace rato. Gozar que Luis Miguel cuando regrese a Puerto Rico...
Con los brazos abiertos.
Pero Luis Miguel no nunca dice que es puertorriqueño. Él es mexicano. No,
tienes que verla.
Pues para que sepan que Luis Miguel, yo siempre le tenía cosita a Luis Miguel. Yo le he dicho aquí que como que el Gap me daba cosa. El hecho de que él estuviera... No, porque el de él era como weird. Entonces, el hecho de que estuviera cantando y siempre tenía el pelo como para arriba despeinado y siempre sudando, me daba asco de pequeña. El sudor me da cosas, lo saben. Entonces, mi mamá amaba a Luis Miguel y...
Pero ya tu mamá no lo quiere.
Sí, pero en ese momento cuando Luis Miguel estaba en su apogeo...
Lo amaba más.
Como todas las madres que aman a Chayanne, aman a Ricky Martin, pues aman a Luis Miguel.
Como cuando la gente habla no hay tal cosa, Chayanne, y todas paran así.
Pero como a las mujeres así. Yo también amo a Chayanne y a Ricky Martin.
A mí me gusta mucho Ricky Martin. Bien hecho. Chayanne.
No, es porque no está generalizando.
Chayanne.
Es que no. ¿Verdad? Está... Chayanne es PNP. Entonces, no sé si... Continúa, Alex.
Entonces Luis Miguel se cree mexicano. Pues entonces...
No, pero tienes que ver la serie.
Entonces, prefiero a Ricky Martin. Entonces, Luis Miguel, si hubiese sido... Si se hubiese declarado puertorriqueño completamente... Si Luis Miguel se hubiese declarado puertorriqueño completamente, Celio, dirías...
No puede.
Dirías... Un iPhone no te quita lo barrio, pero el barrio sí te quita el iPhone. Eso sería un Luis Miguel 100% puertorriqueño.
Santurcino.
Santurcino. Mira qué bello era Luis Miguel.
Gracias al brother que nos tiró con esa frasecita. Y el... Frases que Luis Miguel nunca dijo.
Frases que Luis Miguel nunca dijo. ¿Sabes por qué no lo dijo, verdad?
Porque no había iPhone.
Porque no se cree puertorriqueño. Si hubiese su creería puertorriqueño, entonces él diría eso.
Mira esa cara de Santurce que
tiene. En la serie hay una parte bien
cabrona. Tiene una cara de Santurce cabrona. Full. Mírale, mira.
Como no la vas a ver, te lo voy a decir.
Un riquitillo.
Sí, es Santurce.
Sí, es de Chavo. Es de Guaynabo.
Que el papá dice que vamos a decir que Luis Miguel es de cierta región de México. Y él, esto sale en la serie. Y él me le dice, pero Luis, pero Luisito Rey era Luis. Pero Luis Miguel es puertorriqueño. ¿Qué? Nadie sabe nada. Olvídate de eso. Es mexicano.
¿En serio?
Y Luis Miguel era bien chiquito y el papá obligó a esa transición.
Pues mira para allá.
Y fue el papá que lo obligó.
En una parte, el hermano dice, cabrón, nadie te va a creer si Luis Miguel nació en Puerto Rico, cara.
El papá es un hoyo.
Tienes que ver la película, la serie esa. Luis Miguel.
La mamá desapareció.
A los 16.
Sí, eso sí lo sé.
A los 16, 17
que nadie nunca años, sabe lo que pasó con la mamá.
Que él agarró... Eso está bien, cabrón. Eso, si fue eso, hijo de puta. Pero más hijo de puta es no saber. Tienes que verla
sí, porque... Sí, que supuestamente el papá la mató.
Porque Luis Miguel, a pesar de todo... Ha logrado ser feliz, o sea, él ha
sí, dentro de todo lo que le ha pasado. ¿Luis Miguel es gay?
¡Oh! Tienes no, que ver la serie.
No, una pregunta genuina.
No sé, yo no
eso
sé.
Eso no cambia nada. Pero...
Algo pasó en la serie porque yo no he visto la serie.
Luis Miguel está casado, es mi pregunta.
No, no, Luis Miguel no se casa.
Yo no sé nada de Luis Miguel, creo que ya lo sabe. Luis no sé nada de Luis Miguel, no me interesa. Hoy.
Luis Miguel es el eterno amante.
No me interesa Luis Miguel.
El eterno amante.
Es más, sale en el primer episodio.
Me gusta su música.
Con dos gemas, lo graban en una fiesta y en una fiesta sale el verdadero Luis Miguel en la serie Luis Miguel.
Me gusta su música, pero no soy fanática de su vida personal porque
no,
nunca me ha interesado.
A todo no es gay, a menos que sea gay y no
lo haya dicho.
Pero no, porque está con unas mujeres.
Pero hay un montón de hombres que han estado con miles de mujeres.
Pero Luis Miguel, yo creo que pudiera, si era gay, es como yo soy Luis Miguel y soy maricón.
Yo creo que sí lo hubiera dicho, yo creo que lo hubiera dicho.
Chacho, pues si hubiera comido a todos los hombres, es Luis Miguel.
Chacho, ¿tú sabes cómo está?
Es Luis
Miguel. Esa fila de igual de nena debe haber de nena.
¿Estás segura que sí?
Y ese es el sol de Latinoamérica.
Hay un
par de gente que le gustaría que se quemaran con ese solcito.
Sí. Dicen que si te dan los rayos de sol en el ano, es rico. No, es real.
Y si el sol de México va todavía.
¿Tú te imaginas que Luis Miguel...
Hasta que me olvide.
Y te mira y te da ese rayito.
Y te da, y alguno hace...
Yo lo que iba a decir es que te soplaba.
Ay, eso no sé. Yo prefiero que me tire un callo a que me sople.
El problema de que te soplen es que agrade.
Ese es el problema.
Y mejor, bueno,
que ese dindón se ponga contento.
Ya, dindón.
Pues el sol de México.
Pues yo no sé cómo se sentiría si Luis Miguel te
en
sopla,
la segunda
pero...
temporada sale Mariah Carey. Todo tú tienes que disfrutarte.
María Carey.
María Carey. Chinoska Machons.
María Carey, que le gusta comer.
A mí me contaron en Vía Real que Luis Miguel quería sacarle lo de negra. Porque ella se considera negra, ¿no? Uh-huh. Y no, tú no eres negro. Bueno, él le jodió la mente a ella, bien cabrón. Que verla, tienes que verla.
Todo el mundo dice que Mariah Carey hizo a Nick Cannon, que Nick Cannon tiene que darle las gracias a Mariah Carey.
No, pero ella no estaba, no hizo Drum Blind primero.
Nene, es un chiste. Ay, como que, bueno, sí, como que Mariah más. Carey y con Nick
Cannon. Pero ese cabroncito, con una que realmente
fue
una...
No, pero él no es usador, es como Mario López.
Sí, por eso, porque él era como que el, la única película conocida fue
Drumline.
Esa, quiso
es
hacer...
que Drumline revolucionó porque nadie, ¿quién carajo se le pasa por la mente hacer una película de
a nadie? Fue una película que fue entretenida. A ellos. Me acuerdo que fue entretenida.
A ellos, a nadie más.
Porque él después hizo...
Al ejército americano en la guerra de la independencia.
¿Cómo se llamaba esa versión que él hizo nueva de Can't Stop Me Love? ¿Cómo era? Era una película de los 80, él la trató de hacer, que es que la trama es que él es como un nerdo que tiene chavo, la muchacha se le daña un coat y entonces dice, ok, yo te voy a pagar para que seas mi novio y me pongas como que cool. Pues la versión original fue una película que gustó mucho de los 80, que ahora no me acuerdo, este actor que es conocísimo, pero no me acuerdo el nombre de él ahora.
Patrick Swayze.
No.
Kevin Bacon.
Pero entonces después este nene hizo una versión mala con cojones.
Vamos a los dos.
Mala con cojones, porque todo lo que después de Drumline, lo que hizo fue mierda.
Una porquería. Entonces, es lo único
embargo,
que ha hecho bueno.
Sin embargo, es CEO de una compañía y una mierda.
Lo único bueno que ha hecho Nick Cannon después de Drumline son todos sus hijos, que ha tenido como 1,000 hijos con 1,000 mujeres, incluyendo Mariah Carey. Nick Cannon es irrelevante.
Tenía a Mariah Carey como un bucket list.
Nick Cannon es irrelevante. Anyways, vamos ahora.
El otro día le tiró a Eminem rapeando y Eminem lo mató.
Yo creo que ni le cantó. Que quién se atreve.
¿Quién se atreve?
¿Quién se atreve a tirarle a Eminem rapeando? Bueno, Nick Cannon, continuemos.
Yo creo que hasta lo ignoró. Cabrón, ¿qué carajo eres tú?
¿Se acuerdan del video de Eminem que cuando Will Ferrell le dijo a Eminem, mira, Afrojack está hablando mal de ti? Y Eminem, ¿quién? Y Will Ferrell, Afrojack. Y Eminem, ¿quién? Y Will Ferrell, Afrojack, y Eminem, ¿quién? Y Will Ferrell, eso pensé. Ah, vamos a seguir. Ese video está bien cabrón.
Ay, yo no quiero hacer eso ahora. Hábleme de alguien que me cae mal y yo voy a hacer,
¿sí?
¿Quién?
Sí, fulano de tal, hablo mal de ti, ¿quién?
¿Ah?
¿Quién? Esa es buenísima.
Vámonos.
Carajo, Eminem, qué bueno es.
Vámonos para vinilo digital.
Soy bien celosa con mi música, y cuando digo celosa con mi música es que cuando yo descubro artistas nuevos no se lo digo a nadie porque quiero que sea mi música.
Okay.
Eso
es bien egoísta.
¿Qué?
Eso es bien
egoísta. ¿Porque te deja de gustar cuando le gusta a otra gente?
No, porque me lo dañan, como que de repente todo el mundo sí, pues, esta persona
te deja.
No me deja de gustar porque no quiere decir que la música de repente se convirtió en mala o el artista, es que simplemente me molesta. Yo soy así con la música. Descubro a alguien y no lo digo hasta que y voy a decirlo aquí ahora. Yo llevo ya 2 semanas con este CD non-stop. Este CD es de una coreana / norteamericana, esa que está ahí, se llama Audrey Nuna. Yo la descubrí porque mi content creator me la recomendó, porque yo lo tenía mareado escuchando a Ariana Grande, y me dijo, vamos a descubrir música nueva.
¿Ariana Grande soltó algo nuevo?
No. Bueno,
parece que Alexa la tenía quemada.
Yo la tenía quemada. Porque me gusta su voz, qué sé yo, me gusta su música, soy fanática de ella. Entonces, pues me dijeron, vamos a cambiar porque me tienes mareado. Entonces me recomendaron a esta artista, sacó, todavía no había sacado este CD salió hace creo que 2 semanas, que es que llevo pega con él. Es de rap, sí, de rap, una coreana que...
Tú pusiste un cantito antes de empezar a grabar y se escucha
cool. Se escucha súper cool porque es como pop / rap R&B. Tiene 10 canciones, este es su primer álbum, ella lo que tiene son 22 años, creo. Entonces, rapea de una manera cool porque tiene como un acento coreano, pero se le entienden todas las palabras que está rapeando. Y rapea bastante rápido. Y capenlo, está súper bueno, es rap R&B / pop. Yo creo que es un CD que Sly nunca va a escuchar.
No, yo no sabía de ella. ¿Cómo se escribe?
Ella se escribe, se llama Audrey Nuna. Audrey como Audrey Hepburn. Audrey Nuna, N-U-N-A.
Nuna.
El CD está súper bueno, ya lo escribió. Estás cómodo, Gaby. Ella lo escribió durante la pandemia. Ella simplemente hacía EPs, hacía singles. Entonces, durante la pandemia, pues tomó el tiempo, como todo el mundo, tuvo tiempo para hacer un CD nuevo. escribió todas las canciones y nada, le produjeron este CD. Si usted sabe quién es Saba, pues Saba sale en este CD. Si usted sabe quién es Jack Harlow, también sale en este CD. Tiene esas dos colaboraciones súper buenas. Capéenlo. Si no les interesa capearlo, busquen Prog de Sly.
O Luis Miguel.
O Luis Miguel. Porque Luis Miguel siempre está pegado.
Siempre.
Siempre.
No sé cuántos billones de listens en Spotify. Rompió unos récords y todo.
Es la única canción que me cede.
Sí.
Por ahora, es la única que me sale.
Yo lo que me acuerdo son todas esas cosas románticas que tiró, que eran de otros autores.
Eso fue obligado, eso fue obligado.
Como...
Tienes que ver la serie. Tienes
que ver la serie.
Ah, ya, ¿tú también estás al día?
No, amor, que tú no has visto ni una sola.
Amor. ¿Y cómo sabes esas cosas? Amor.
Porque sabía porque que iba a decirlo. El disco. Porque me imaginé que iba a decirlo.
Tiene que ver la serie.
Tiene que ver la serie. Miguel,
ya te conocen muy, demasiado bien.
Sabía Sly que iba a tirar
la ya le dijeron visto bueno para una tercera temporada. Diego Boneta.
¿Y la actuación está buena?
Sí, sí.
Eso me huele a mí.
No, es que iba a decir. Claramente tiene su influencia de el delivery mexicano.
O sea, que pero una serie mexicana.
Sí.
Okay. Sí, sí. So,
novela, no sé, novela, novela.
Culturalmente no se puede escapar de eso, sí. Pero
el papá... No sé por qué los colombianos ahora están haciendo series de todos los lugares.
El papá de él actúa muy cabrón. Yo no sé si es español, pero... Diablo, el tipo está bien y huevo.
¿Qué pasó con la serie de Menudo? Nunca...
Bien, buenas tardes.
Eso es de Amazon, ¿verdad? Y como Guapa aquí laza por eso, se jodió. La gente no está para eso.
Pasó día y noche corriendo por ti.
Tú no puedes...
Lo mismo que le pasó a la Nicky Jam.
Custodiar.
Aquel revolú.
¿Cómo tú vas a comparar también Menudo con Nicky Jam?
No, la serie.
La serie.
¿Cómo vas a comparar la serie de Menudo con la
porque
de Nicky Jam?
Porque le pasó la misma mierda. Cuando la tiraron, se tardó un montón acá. La gente que de verdad quería verla no la pudo
no
ver. Todo el mundo la vio piratía por YouTube. Cuando salió de verdad, ya todo el mundo la había visto. Ya te importa un carajo.
Y entonces, o sea, los views, bien, gracias.
Tú tienes que entender el mercado. Es que es una cuestión bien pendeja. O sea, entonces, Telemundo la compra. No la suelta. Todo el mundo la vio piratía y Telemundo no la suelta. ¿Para qué carajo? Tú la coges y la tiras.
Exacto. Ese es el punto. Tenerlo primero.
En un mundo que esté el streaming por todas las esquinas, tíralo, caballo. ¿Cómo te vas a quedar amarrando
eso? Telemundo lo hubiera hecho corrido lunes a viernes.
Sal de ella. Y la vendes a todos
en la de Menudo yo lo hubiese visto.
Pero pasó lo mismo con Guapa, pasó lo mismo.
Ciertamente Amazon todavía no la ha tirado para nosotros.
Pues mueren. Bueno, vámonos para streameame este. Yo vi este documental, me había tardado un poquito en verlo porque por trabajo, pero yo amo a esta intérprete. Yo la amo.
Yo también. De las mejores cantantes que hay y la gente no lo entiende.
Para los que nos está escuchando, estoy hablando del documental de Pink, All I Know So Far. Es un documental que está bien chévere, está bien bueno. Obviamente, esto es un documental de los que hacen los cantantes que se siguen las cámaras en una gira.
Ajá, ajá.
Y ella,
Amazon
pues,
tiene un montón de...
De eso. Ahora mismo...
El disco de Juanes tiene uno también, salió ahora mismo.
Y a mí me gustan mucho esos documentales, que yo sé que no es que te van a contar la
historia. Es un infomercial.
Es un infomercial.
De ellos, sí.
Sí. Pero a mí me agradan, ¿sabes? Porque primero como que tú...
Son feel-good documentaries.
Sí, exacto, porque tú pues ves el montaje del stage, después ves cómo ellos van creando la cuestión, se tiran una canción, vuelven para atrás, y eso está cool, a mí me gusta. En este caso, no me voy a comparar a esos niveles, pero yo me puedo identificar un poco porque tú crías trabajando. En el caso de ella, pues ellas... decidió que sus dos hijos van a estar con ella, no importa.
Ella es su madre y tienen que criarse con
y
ella.
Y su esposo era un tipo de motocross y ya Carrie pasó Hart, su época de gloria. Y él decidió, pues no hay problema, nos vamos todos juntos. Y esa familia está junta en esa...
Carrie Hart me saca como suspiro. El esposo de ella, Dios mío, qué bello.
Pues sí, se ve una familia bien cool. O sea, se ve una familia bien cool. No lo noté vendido como que a las cámaras lo estamos vendiendo, sino como que esto es lo que hay. El que no le guste la música de Pink, pues no lo va, no, pues
no le va a gustar, claro.
Que vea este documental. A mí lo que pasa es que Pink me ha gustado de toda la vida. Y es como tú dices, es un documental de esos que tú te sientes cool verlo, tú sabes. Se siente súper cool y está muy bien hecho. Está muy bien hecho, tiene unas cositas bien chéveres y todo el proceso es el, la, que van a ir a este estadio bien gigantesco en Inglaterra, donde ella quería tocar ahí y se llena por dos funciones completas sold out, 80,000+ personas caben en el
estadio.
Algo así, que no me acuerdo el nombre. Y 80,000+ personas, dos noches corridas, es como que, what the fuck. Tú sabes, pero, y a veces es bien impresionante esta cuestión de la carrera de los cantantes, porque la gente piensa que si no están en la radio no están haciendo chavos. Y esta gente, donde realmente hacen chavos son en las presentaciones, ¿sabes? Cuando van a los conciertos donde hacen el billete, ¿sabes? Y de verdad, si te gusta Pink, no debes ver esa, está en Amazon Prime, de verdad que me la gocé un montón. Está bien, bien, bien buena.
Para que tenga una idea más o menos cuánto se hizo Pink en este...
Vas a sacar esto.
Si usted multiplica 85,000 por 2, son 170,000 personas. 170,000 personas, vamos a decir que cada uno pagó $100 por su taquilla. $17 millones.
Obviamente, por eso es que a uno le gusta, ¿verdad? Yo...
Eso dividido entre todo el crew y todo eso, se ganan un buen dinero.
257 sí, sí, personas sí. En la nómina.
¿Cuánto?
257 personas en la nómina.
Y eso es nada con 17 millones de dólares.
85 personas directas. Y ella repite a las mismas personas en todas las, o sea, no es como otra.
Muy bien.
Que cambian.
Eso está excelente. Y porque esa es la gente que está en la nómina de exacto. Ella. Como ella que está en mi gente.
La gente que ya le gusta la gente, no el guitarrista tal, el otro. Yo quiero a Joey, porque Joey es el que ha tocado conmigo toda la vida. Pues
y quiero que Joey vaya conmigo.
Eso, yo encuentro que eso está bien cool.
Muy bien.
Eso está bien, bien cool. Tírame la próxima. La que tú quieras. Vamos, ¿vieron Cruella? ¿No la vieron?
No me interesa.
Pues fíjate, te debería interesar.
Yo ¿sí? la iba a ver, pero se salió la clave Disney Plus y dice, ay, fíjate.
No fue suficientemente importante para buscar el pues paso.
¿Tú sabes por qué te debo que verla? Ponerlo. Porque esto no es una película que no se siente Disney.
¿De verdad?
Primero que no es una película para niños.
¿De verdad?
Para nada, ya puedes quitarla de ser. Para nada. O sea, lo ves con el nene, va a hacerlo así.
¿En serio?
Bien, cabrón.
Emma Stone actuó bien. Que no sé, Emma Stone a mí no me
mueve personaje, el piso. Este personaje es como no como que te lo voy a comparar, es como a Phoenix le pegó el Joker. Este personaje le quedó
para ella.
Me vi, esto inspiró.
Sí.
Aunque ya Disney estaba siendo villana.
Pero esta película a mí me sorprendió. Yo pensaba que iba a haber otra película Disney-like. Y de verdad, que me sorprendió porque la encontré que es, vamos, los estándares de Disney, no nos saquemos de... Súper arriesgada para Disney. La película no es para niños, para que los adultos la vean con él, para nada. Tiene una música bien cabrona, bien buena. Tiene muy buena música. Y de verdad que la encontré genial a compararla con la película original de los 101 Dálmata, que tú dices, esta Cruella, por eso fue así, ¿sabes? La historia...
Por está, eso ella es así sí, de mala.
Exacto. Y,
sí, su coming...
Y hay un pie bien interesante.
Origin
mucha,
story.
Mucha gente nace buena, mucha gente nace mala, tú sabes. Estoy de acuerdo. Y... Cuando
yo no creo que nazcan malas, yo creo que se hacen malos.
Pero lo que voy es que puedes irte para lo malo bien fácil.
Correcto, más fácil irse para lo
malo. Si las circunstancias de vida, y no, ven más, voy a corregir, no es que seas mala, es que no te dejes joder por la gente. Es que lo que tú tienes decidido es lo que es. Porque el mundo está acostumbrado a decirte, no, corre para este lado, porque este es lo que debe ser, esto
porque
es lo que debe pasar.
Esto es lo bueno, exacto. Entre comillas.
Es como lo que la fórmula que se ha cambiado ahora, de que mucha gente se ha dado cuenta que la educación de hoy en día es una educación que está a pase, que no está, no está corriendo con el mundo. Entonces, por lo regular, la estructura era, sales de la universidad, te buscas un trabajo, te buscas una esposa, te compras una casa, tienes hijos. Entonces, el patrón se rompió. Pues Cruella lo pueden ver de esa manera. Es una cuestión de que yo no tengo que seguir las reglas que me han establecido
la sociedad.
Por vida, y más cuando la vida ha sido una mierda conmigo.
Wow.
Y de
sí,
verdad
como que... la gente que dice que nace con una nube negra encima.
Sí. Y de verdad,
La gente que dice
eso. Me sorprendió mucho la película.
Qué bueno, ¿ves? Lo que pasa es que a mí, desde que me dijeron que iban a hacer esta película de Cruella, me desanimé porque para mí Cruella siempre fue Glenn Close. Entonces, el hecho de que me cambiaran a Glenn Close, esta super actriz que yo super admiro, y ponerla joven y decirte la origin story con Emma Stone, una actriz que a mí, obviamente personalmente, porque es a mí, no me gusta, pues... Como no me interesó, pero fíjate, puede que ahora con tu review.
Pues fíjate, de verdad que es una película que vuelvo y digo, no iba con altas expectativas.
Ok. A lo mejor por eso fue que te gustó tanto.
Y fue como que, fuck, esta película como que cogió por un lado que está bien interesante.
Ok.
Nada, vuelvo y digo, ¿sabes? No es una película.
Está en el cine y está en Disney Plus.
Sí, pero tú sabes qué, yo pienso que si yo la hubiera ido al cine, hubiera dicho, ay, pero no hubiera ido a verla al cine. Uh-huh, uh-huh. O sea, esto es de las que ganaron por lo que está pasando con el cine, que está pasando mucho con muchas películas. Hay películas que yo estoy viendo hoy en día que no las hubiera visto en el cine para el cara, hubiera esperado que llegaran a digital. Uh-huh. Cruella, yo hubiera esperado a verla digital, como ya la tenía en acceso, que todos pueden verla. Uh-huh. De verdad, está bien bueno. A mí me gustó. Me gustó más de lo que pensé.
La que sí quiero ir a ver al cine es A Quiet Place. Ajá, entonces.
Dicen que está dura.
Sí. Bueno, la primera a mí me gustó.
La primera estuvo cabrona. Ajá.
Próxima. Ok, Dios esta película mío. Ahora mismo está en On Demand o está en el cine. Yo la vi en mi casa. Ok, aquí voy con lo mismo que dije de Pink. A mí me pasa lo mismo con este director. Yo
Guy Ritchie es súper bueno. Todo
lo
que este tipo haga,
yo lo voy a ver.
A mí me encanta Guy Ritchie.
A mí me gusta cómo él cuenta las historias.
¿Pero él ha hecho algo malo?
Bueno, la gente dice es que gente King no Arthur es una porquería.
Hay odio a... No, es un desacierto. Entonces.
Y King Arthur,
él
tiene a mí
mucho
me encanta.
Odio y el tipo le mete, cabrón.
A mí me encanta
su estilo.
A mí me gusta, en esta no es así tanto, pero a mí me gusta mucho cuando él coge las películas de diferentes personajes que se van cruzando. A mí me fascina.
La última que hizo de Matthew McConaughey y Charlie Dunham hizo eso.
A mí me gusta su estilo. ¿Sabe? Y vuelvo, es bien personal el gusto. Yo lo que él haga, yo lo voy a ver.
Sí,
yo lo voy
sí,
a ver.
Sí, sí.
Le mete.
Y yo por lo regular, soy medio mamón. O sea, termino, sí. O sea, no soy muy objetivo. Uh-huh. Tú lo veo y yo digo,
esto está cabrón.
Gustó.
Y él y Jason llevan años trabajando juntos.
Jason Statham. ¿Se dice Statham o Statham?
Ah, yo no sé.
Se escribe jamón, steak, como Statham.
Statham o
¿cómo lo diría un británico?
Statham, Statham o Statham. Oh. Él está casado con la de Transformers.
Bueno, hay un punto
súper
con
súper jovencita, no Megan Fox, la otra, la rubia.
Él es medio lineal en su actuación.
¿La que la sustituyó?
La modelo, sí.
Él es lineal en su actuación.
Sí, él es otro The Rock.
Él es transporte, no importa...
él es otro Vin Diesel.
No importa dónde lo vea. Pero, pues, como le hacen papeles para eso, para que sea claro. Así, pues, él funciona.
Sí, la gente le gusta
a Jason Statham. Lo colocan porque dicen, este personaje es para que lo haga él.
A la gente.
Sí,
gente le gusta él.
No vas a ver matices de actuación.
No hace otra... ¿Él ha intentado otras películas?
No, eso es lo que te digo. Que donde él lo ponen, él está muy bien. Tú lo ves y te dices, funcionó. O sea,
no
tú
es,
se lo
no
crees.
Es como...
Ni pelucas, ni nada usa.
No.
No es como The Rock, que todo el mundo dice, Dios, lo hace las mismas películas todo el tiempo. Jason Statham hace las mismas películas todo el tiempo, totalmente, pero a la gente le gusta.
Totalmente. Y esta película...
Hay un debate abierto de que Batista es mejor que The Rock actuando, trabajando.
Es que, mano,
no en éxito.
Son la misma cara lineal, no hay cambio. No,
eso lo hablamos en el episodio anterior, pasa es que tú no te acuerdas.
Pero no me acuerdo.
lo sabemos, tranquilo.
Pero hablaron de él actúa bien en Blade Runner, la segunda. Batista tira ahí un masacote de actuación al principio.
Volvemos, son los personajes que les dan. Tú sabes, y en esta, pues aquí voy con la que acabo de decir. No me juzguen, a mí me gustó la película bien cabrón. Puede ser que la gente diga que es una mierda porque son fórmulas medias repetitivas, pero yo gozo con ese tipo de storytelling.
Es acción.
A mí me gusta la acción y la acción que a mitad de película dice, ¿qué pasó? Por ejemplo, aquí pasa esto de que está corriendo y de un momento, un punto
pasa
para acá,
algo.
Dieron para atrás a la historia y no te hicieron un efecto pendejo para que tú sepas, sino de momento hace, es que esto pasó antes de este suceso. Y por esta razón vi al principio.
Sí, empiezas a conectarlo.
La primera escena es una escena que yo di que cuando tú la ves por primera vez, tú haces.
¿Qué carajo pasó aquí?
Este no es como que el look de este director. Esto está como muy simple, pero está totalmente hecha simple para que la entiendas después.
Ok.
Y pues yo pienso que ese tipo de cosas son geniales. Gente que mira, que
me porque ese es su estilo.
Ese es su estilo. A mí me gusta el estilo de Guy Ritchie.
Buenísimo, a mí me encanta Guy Ritchie.
Él hizo la Sherlock Holmes, también cabrona.
A mí me gustó.
Ese es el, claro. Exacto. Sí,
¿sabes?
Ese es
el hubiera mejor. Hecho la tercera, no la ha hecho yo, todavía.
A mí me gusta.
Yo creo que la.
No tengo más nada, ¿verdad? No. Ya estamos. Ya estamos. Ya digan sus redes para irnos.
A mí me pueden conseguir en Twitter como Doctora Gyllenhaal, D-R-A Gyllenhaal, y en Instagram como Alexa Gyllenhaal.
Ese sí es más fácil que Jason Statham.
No.
Está difícil.
Sí, está dificilito.
Ese está bien difícil.
No le sale
esa. Pueden llevar en Twitter, Slide One Review en Facebook e Instagram. Y Slide One en YouTube también. Ahí estamos gozando.
Por mi parte, hablando 24 frente en todas las redes sociales, GW5 en todas las redes sociales y hablando Pop está en Instagram. Dale like, dale share a este video. También seguimos en Liberty y la gente que nos escucha en podcast, súper agradecidos porque consumen esto en podcast.
Recuerden ir a Teespring. Tenemos así las camisas. Tenemos unas camisitas nuevas. Vi unas camisitas nuevas que hiciste. Sí. Sí. Si usted es parte del Patreon, usted sabe que hay unos descuentos chéveres.
Un descuento chévere para la gente.
Bueno, sí, bueno. Sí, sí,
el like también lo borró.
No, yo me acuerdo la clave, bueno. Me acuerdo la palabra clave y todo.
Nos vemos el martes. Esto,
nos vemos, gente. Hasta la próxima semana. Bye, bye, bye.
Esto es Hablando.